Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Amigos Podcast de TUDN. Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos ya más que preparados. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe. Saludamos con mucho gusto. Estoy viendo lo que ha representado el fenómeno Taylor Swift con Kelce. Y lo que ha subido es increíble. O sea, en seguidores en redes sociales subió 300,000. En cuanto a la venta de su mercancía, subió un 400%. O sea, el 87%, todo lo que tiene que ver con Kelce, ha subido 400%. Y ya está colocado entre los jerseys más vendidos de la NFL. En este momento, ¿cuál creen ustedes que es el jersey número 6 al que desplazó Kelce?
Ah, el que desplazó.
Ay, ay, ay.
Uy.
Bueno, mire, vamos del 1. Sí. ¿Cuál creen ustedes que es el jersey más vendido?
Patrick Mahomes.
Correcto. Número 2.
Uy.
Aaron Rodgers.
Correcto. Mira, me sentí Pedro Ferriz en este escenario.
Ah,
correcto.
Exacto, del Gran Premio. ¿Qué era?
Número 3.
¿Quién será? ¿Brock Purdy?
¿Tampoco es el 4? No. ¿De qué equipo?
McCaffrey.
Ah, Joe Burrow.
Correcto. Número 4.
¿Josh Allen? Hombre.
¿McCaffrey? ¿De qué equipo?
Dallas.
Pues, Dak Prescott. Ah, caray.
No.
Ah, Micah Parsons.
Exactamente. No, con el güey ese no quieren. Y número 5 es Travis Kelce. Y al que desplazó como número 6 es a Jalen Hurts.
Mira, quitó a Hurts del quinto lugar.
Sí, lo que representa. E inclusive ya también en redes sociales les llaman
los Swifties.
Ya también hay así como que puntos muy básicos de lo que es el fútbol americano para que los Swifties lo sigan.
Ahora ya no es fútbol for dummies, sino fútbol for Swifties.
Exactamente.
Pepillo, ¿cómo estás? José Bicentenario. Muy bien. Última semana de temporada regular de Grandes Ligas.
Sí, señor. Muy bien, mi querido Toño, Henry, amables amigos, un gustazo estar con ustedes, pero pues bueno, lo de Taylor Swift, como el rey Midas, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en oro. Qué bárbaro.
Sí, es el amor, Pepillo.
El amor.
Es el amor.
El amor, ¿verdad?
Se veía un corazón así, ¿no?
Y además muy, muy bonita la lo que decía Travis Kelce, porque Taylor Swift se presentó en el Estadio Punta de Flecha.
Sí.
Ajá. Entonces decía, tú hiciste rockear el Arrowhead Stadium, ahora quiero que tú me veas a mí.
Y estuvo ahí.
Y ahí estuvo. Pero además estuvo.
Qué bonito,
junto a mamá suegra.
Exacto, exacto.
O sea, eso es muy interesante también.
Y Bill Belichick, que es admirador de Taylor Swift, sí, el coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dijo: Trevor Kelce ha hecho grandes atrapadas durante toda su carrera, pero esta es su mejor atrapada.
No, pues imagínate nomás. Lo más relevante en la carrera del caballero, que tiene 33 años.
Igual que ella.
Igual que ella, ¿verdad?
Igual que ella.
Pues aquí ya se lució, no andaba tan perdido el malvado de Kelce. Pero bueno, decías bien, mi Toño, ya la última semana de la campaña regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Y la pelea de los comodines está, pero bien sabrosa. Vamos a platicar acerca de...
¿Y cómo se enrachó Texas?
Sí, se enracharon. ¿Y Houston?
Sí, para abajo.
Y Seattle, para abajo también. Uh-huh. Bueno, la mitad de los equipos ya están calificados, sí, y la otra mitad de los que van a estar en el playoff todavía les falta, pero ya hay varios que están muy cerca. Ya estamos de regreso con los amigos de Easy y los Easy Picks. Quédate con nosotros, conoce toda la información de la semana 4 y recuerda, llévatela fácil, llévatela easy. Y vamos a tener nuestros Easy Picks, efectivamente. Gracias a Easy por estar en este bonito podcast que semana a semana hacemos con mucho gusto Henry, José Bicentenario y su servidor. Y nos arrancamos ahora que Enrique abrió con el tema de Taylor Swift, que valía la pena, definitivamente. Pero bueno, hablando concretamente de lo que es la actividad deportiva. Tres invictos, Enrique. Uh-huh. ¿Cuál de los tres es el más sólido? ¿San Francisco, Filadelfia o Miami?
Filadelfia lo pongo en número 3.
Ok.
Porque todavía como que, digo, le ganaron a Tampa, pero bueno, pues tampoco es un equipo que digas que bárbaro que iba invicto. Pero bueno. Y entonces veo peleada la primera posición entre San Francisco y el equipo de los Delfines de Miami. Pero todavía, por muy poquito, pero pongo a Miami 1, quiero decir, a San Francisco 1 y Miami 2.
¿La razón?
La razón, creo que tienen un bagaje mucho más importante desde el año anterior. Me convence más la defensiva de los 49 de San Francisco. Pero lo que ha hecho Miami es verdaderamente espectacular. Y también Tua Tagovailoa. Hay un dato que es verdaderamente revelador. En los tres primeros partidos de la temporada, lo han derribado, le han pegado 4 veces y lo han capturado 1. Ahora, se puede decir, no es que sus números son espectaculares, digo, son muy buenos, pero son los mismos que tenía el año pasado. O sea, cuando estuvo en el campo, Tua Tagovailoa fue el mejor quarterback en rating,
exacto,
de toda la NFL.
Exacto, una máquina ofensiva.
Claro, y lo que ha hecho Mike McDaniel también es muy interesante, el coordinador ofensivo, quiero decir, el entrenador en jefe, en donde su ofensiva ha hecho colocar en muchas jugadas en movimiento a Tariq Hill, y entonces le hace mucho más difícil el trabajo a la defensiva. Entonces, yo pongo por muy poquito San Francisco 1, Miami 2.
Pepillo, de los tres invictos, del 1 al 3.
Yo veo muy sólido a Miami, creo que por un poquito Miami por encima de San Francisco. Uh-huh. San Francisco batalló para ganarle apenas por 3 puntos a los carneros en el lunes por la noche, pero la verdad a mí me impresionó la exhibición que dieron los Delfines de Miami en el juego que transmitimos el domingo, que era una zapatería espantosa.
¿En dónde tuvimos ese partido?
En Aficionados.
Exacto.
Exactamente.
Con Easy.
Que me tocó con el Push y me tocó también con Ramoncito Aranza. Y la verdad era una cosa impresionante. O sea, era una ofensiva que no la podían detener con nada. Y bueno, Miami, vamos a ver si sostiene ese paso, porque el año anterior fue un año de rachas. Empezaban ganando 3, luego perdían 5, luego ganaron 9. O sea, toda la campaña fue de rachas, pero influyó muchísimo lo de las conmociones y la ausencia de Tua durante varios juegos. Pero fue a Miami muy bien, porque en el juego inaugural contra San Diego, ¿verdad? Que fueron.
Bueno, los Cargadores de Los Ángeles.
Ah, bueno, los Cargadores, pues. Los Cargadores, bueno, no. Ya, mijo.
Hace ya un rato.
Aliviado. Bueno, hombre. Ya, tú eres muy exacto, digo, ya.
Pepillo, la cajeteaste. ¿Qué? No tiene importancia. Todos la cajeteamos. No pasa nada, Pepillo.
Los señores son perfectos.
¡Oh, que la canción! Oh, te estoy diciendo, bueno, que todos la cajeteamos.
Bueno, los Cargadores. Ah,
ahorita hablamos del partido de los Potros de Baltimore. Ya.
Los carneros de San Luis, también podemos platicar. Ándale. Entonces,
De los Titanes de Nueva York.
Los Titanes de Nueva York, los Petroleros de Tennessee también.
Exacto. Los Petroleros de Houston.
Pero fueron de Tennessee.
Vamos a hablar acerca de los Patriotas de Boston.
Igual.
Los Raiders de Oakland.
Los Yankees de Nueva York.
Los Tejanos de Dallas.
Lo que pasa, fíjate qué curioso, Henry. Y sí,
del equipo
de
fútbol americano.
Sí tiene que ver. Porque los Yankees de Nueva York son los que tienen, en contra, el récord de más yardas. O sea, los carneros, sí, les hicieron 735, ajá, yardas a esos Yankees de Nueva York, uh-huh, en 1951.
51. ¿No?
Uh-huh. Y estos Delfines de Miami se quedaron a 9 yardas de establecer la marca. Tuvieron 726 yardas en el juego del domingo.
Y además porque, bueno, en el juego contra los Cargadores de Los Ángeles, ¿verdad? 466 yardas tuvo.
Al arranque de la temporada.
Sí. Pero en el juego del domingo tuvieron compasión y tuvieron cierto respetillo por sus rivales, los Delfines, porque tenían todo para ganar las 9 yardas, para el gol de campo y llegar a los 73 puntos. Y embargo,
establecer marcas, ¿no?
Establecer marcas y pusieron rodilla en el piso, se acabó la historia.
Sí.
Pero en ese juego que recuerda, si no mal recuerdo, fue cuando Norman Brockley, ¿no?
Exacto.
Las 500 y tantas yardas, que es
por
el
aire.
Récord, ¿no?
Sí, sí,
de,
sí.
De
sí.
Van Brocklin.
500 y tantas, tienes razón.
550 y tantas, que es el récord actual y que se ha mantenido de más yardas en un juego.
Curiosamente, no en la época del circo aéreo de la NFL, ¿no?
Sí, que es a partir de los 70.
Así es.
Sí. Porque han habido mariscales que han rebasado las 500 yardas, pero no han llegado a la cifra de Van Brocklin. Pero sí vi a los Delfines tremendos. 5 pases de anotación, 5 anotaciones por tierra.
Al final, ¿cuántas hizo Mostert? Hizo 4, ¿no?
Tuvo 4.
Cuatro.
Y el otro muchacho, el A-Chain.
A-Chain, Dubón e Shane.
Por cierto, qué bárbaro. Ya dijo, díganme por favor de una forma y no de otra les digo.
¿Cuál es la correcta?
Oye, este niño tuvo dos por tierra y dos por aire.
Cuatro. O sea, cuatro y cuatro.
¿Sí? Sí.
O sea, yo creo que también, digo, habrá que ver el libro de récords, pero dos jugadores en el mismo partido anotando cuatro veces.
Sí, sí.
Está de locura. Sí. Auténticamente, digo, a lo mejor sí ha pasado, pero es una cosa increíble, ¿no?
Lo estoy buscando.
Ah, Henry está buscando.
Continúa.
Oye, pero...
Mete unas caricaturas.
Sí, sirvió que se pasaron escenas cuando ya la cosa iba ya tremenda, los 70 puntos, los 72 que le hizo Washington a los Gigantes en el 66.
¿Qué es la marca?
El 72-41, si no mal recuerdo, fue el resultado del puntaje bruto que hubo en ese juego. Y fue muy agradable ver la figura de Sonny Jorgensen tirándole un pase a Charlie Taylor, que era un jugadorazo, aquel receptor de los Pieles Rojas de Washington de ese tiempo.
De ese tiempo, efectivamente.
De ese tiempo, sí.
Era, pues sí, una época bonita, una época romántica del fútbol americano, ¿no?
Y bueno, ya también cuando te das cuenta de que meten imágenes aquellas...
Ajá.
En blanco y negro te das cuenta que ha pasado el tiempo de que se establecieron esas marcas.
Sí, claro. Sí. ¿No? Bueno, el mismo Van Brocklin también.
No, pues,
era blanco y negro, ¿no?
Pues sí.
Era esa época. Ya transmisiones de televisión, sí, por supuesto, sí, pero en blanco y negro.
Y bueno, y en 1966, la temporada del 66, es cuando comienza la era del Super Bowl.
Uh-huh.
Porque la temporada del 66 fue la que tuvo el primer Super Bowl.
Correcto, efectivamente. Bueno, pues esto de los Delfines fue realmente extraordinario. Y entonces tú pones a Miami por encima de San Francisco.
Un pelín, pero San Francisco.
Y a Filadelfia en tercero.
Filadelfia en tercero porque va cascabeleando un poquito, pero sí, como decía el Henry, en cuanto tome ritmo, inclusive para mí es mi favorito para llegar al Super Bowl.
Sobre San Francisco.
De la Conferencia Nacional.
Bueno, pues así, los tres invictos, Miami, San Francisco y Filadelfia, ya solamente quedaron tres para la semana número 4 de la NFL. El dato ahorita, Henry nos irá a dar la pronunciación de este corredor que es muy bueno de los Delfines, y yo sí tenía la duda, porque yo escuché primero a Chan,
sí, sí.
Y luego escuché a Chain, sí. Pero bueno.
Estábamos igual nosotros.
Sí, sí, yo sé. El dato este de... ¿Habrá pasado alguna vez en la historia de cualquier deporte el que estaba narrando el juego en el jueves por la noche, la semana pasada, el que estaba narrando el juego estaba ganando más en ese juego que lo que el quarterback que logró la victoria va a ganar en toda la temporada? Al Michaels... En la transmisión de jueves por la noche, como en todas las transmisiones que hace, recibe un cheque de $1,000,000.
Sí.
Brock Purdy, el joven mariscal de campo de los 49 de San Francisco, va a ganar en total, en la campaña, $870,000. En toda la temporada. Habrá pasado, digo, seguramente...
No, muchas veces.
Sí, porque hay mucho quarterback novato, ¿no?
No, claro, y además Joe Buck anda en $15,000,000 también al año, el que pasó de Fox a ESPN ABC. Tienes a Jim Nantz, que ahora es la pareja de Tony Romo en CBS desde hace mucho tiempo.
Ajá.
Y él también anda por ahí de los 12, $15,000,000. O sea, básicamente los que ganan menos que esos quarterbacks somos nosotros. Pero
no, bueno,
pero no, ellos tienen.
¿En dónde le erramos? ¿Qué fue lo que pasó?
Pero no es la primera, digo, son muchas veces. Aquí está la pronunciación.
A ver.
A-Chain informó a los Delfines de Miami que su pronunciación no debe ser, como le acabo de decir, A-Chain, sino A-Chan.
A-Chan.
Sí.
A-Chan. ¿Eh? Hay que acordarnos.
A-Chan.
Sí. A-Chan. O sea, la primera así como la A en Estados Unidos.
Sí.
A, ¿no?
Digamos que aquí viene, ya es que te ayudan.
Sí.
A, espacio,
sí, sí.
Chain, no.
No.
Es A-Chan.
A-Chan.
A-Chan. ¿Y el nombre Devon?
Devon. Bueno, no es la aclaración, es sobre el nombre.
O sea, bueno, señor,
pero sí el apellido, A-Chan.
A-Chan.
Pues ahí está, ya, para que no se nos olvide.
Devon, mira, aquí va a aparecer, Devon. Devon Achan.
Es como Devonta, ¿no? El
Ándale, receptor de, entonces es de Filadelfia. Devon Achan.
Devon Achan.
Muy bien. Muy bien.
Ahí está, ya para que empecemos a decir Achan la siguiente vez que tengamos a Miami y que empiecen a mandar mensajes. Ah, se dice Achan.
Sí, sí. Se dice Garópolo.
Y además fue una baja selección.
Se dice Tagovailoa, Pepillo. No entiendes.
Yo mejor le digo tú, ahí no me meto en bromas.
No, pues es Tagovailoa. Ah,
Tagovailoa.
Sí, pues, así es, Tagovailoa.
Pero decía de Achan, una baja selección, ¿eh? O sea, no fue de las...
Pero qué buen corredor,
hombre,
¿eh?
Buenísimo.
Qué buen corredor, la verdad.
Buenísimo.
Bueno, todos los que llegan ahí con Miami están jugando de maravilla.
Ajá.
Joe Namath, el ídolo de José Bicentenario.
Sí.
El gran ídolo de José Bicentenario.
El maestro.
Fue entrevistado en un programa de radio, sí, y le dio, pero con un tubo, a Zach Wilson, el quarterback, sí, de los Jets de Nueva,
sí,
York.
Sí, sí, sí.
Y de las cosas que comentó, y es un punto interesante, dice, no puede ser. La primera vez que lo capturaron.
Ajá.
Nadie lo tocó. Simplemente se tiró al piso.
Se cayó solo.
Se cayó solo. Estaba enojadísimo Joe Namath con el quarterback de los Jets.
No, la verdad estaba, pero furioso, enfogonado al máximo. Y bueno, entre otras cosas, llegó a decir que a Robert Saleh y a Zach Wilson los deberían de correr más rápido que inmediatamente. O sea, que no quiere saber nada de esos personajes. Estuvo durísimo en sus declaraciones en contra de Wilson, del entrenador en jefe de Saleh y en general de los Jets, de lo que están ofreciendo en este momento.
¿Tú, Henry, piensas que es... No quiero decir justa la declaración de Namath, ¿Es con el estómago la declaración porque es aficionado de los Jets de Nueva York? ¿O si es un análisis realmente que hizo uno que fue un gran quarterback?
Mitad y mitad. No, sí. Lo que pasa es que también había muchas expectativas sobre los Jets. Inclusive muchos los colocaban en el sexto lugar para ganar el Super Bowl, cosa que se me hacía exagerada, pero bueno. Pero sí es un equipo que tiene una buena defensiva, que tiene piezas interesantes en el ataque. Ahora, el hecho de que se ha lastimado Rodgers, les pegó muchísimo.
No, durísimo. No,
pues, y Zach Wilson, pues es un quarterback bastante malito, la verdad.
No, sí, sí, sí.
Ahora, pues no tienen tampoco muchas alternativas, muchas opciones. O sea, que vas a traer a Carson Wentz para que maneje al equipo de los Jets si es un auténtico fracaso.
Sí, no.
Vas a traer a alguno otro, vas a traer a Flacco, que estuvo por ahí. Digo, tampoco.
Se decía de Nick Foles, Henry.
Pues sí, Pepe, pero después de que ganó el Super Bowl, ¿qué ha hecho Nick Foles?
Nada.
Absolutamente nada. Por ahí hay algunas versiones que decían, no, pues que traigan a Kirk Cousins, que lo cambien de los Vikingos.
No.
Pues eso tampoco va a ocurrir. O la estupidez esa de que traigan a Brady. Entonces, digo, tampoco tienen en este momento con quién. Lo que sí creo es que el plan de juego debe haber sido completamente distinto.
Sí.
O sea, ¿qué fue lo que hizo Arizona contra los Vaqueros? Que además, pues se mostró que había sido un auténtico espejismo. Correr. Y Joshua Dobbs, que no cometió errores.
Uh-huh.
¡Correr! O sea, si tienes dos buenos corredores, tienes una línea ofensiva más o menos, porque tampoco es muy buena, pero es más o menos, pues entonces a correr el balón. Eso es lo que hubieran hecho a los Jets contra Dallas, lo que hubieran hecho en contra de los Patriotas de Inglaterra.
Uh-huh.
Y aún así, fíjate, su defensiva jugando bien, porque su defensiva permitió 15 puntos de los Patriotas.
Normalmente ganas, ¿no? Un juego en el que permites 15 puntos, normalmente lo ganas.
Claro. De acuerdo. Entonces, muchas veces también va por la filosofía de Wilson, porque Wilson pues, es Wilson, en donde muchas veces retiene demasiado el balón. Lo que pasaba con el fútbol americano colegial es que, pues, además, si estás en equipos buenos, tienes mucho más tiempo para encontrar a tus receptores.
Claro.
La NFL, tienes prácticamente la media son 2.5 segundos. Es lo que le está pasando a Justin Fields también, por ejemplo. Si te quedas con el balón 4 segundos, casi siempre te van a capturar.
Uh-huh.
Y es lo que sucede con Zach Wilson, independientemente de que toma muy malas decisiones.
Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que la comparación con Cardenales es muy buena. Uh-huh. Es muy buena. O sea, uh-huh, lo que vimos de Cardenales, que ahora sí, no fue por pedacitos que lo vimos, sino completo el juego. La exhibición de los primeros 30 minutos fue algo de llamar la atención.
Oye.
Y contra una defensiva como la de Dallas, ¿no? Y les corrieron más de 180 yardas en la primera mitad.
En la primera mitad. Y James Conner como el caballito de batalla. O sea, tuvieron un plan de juego perfecto para sorprender, porque en realidad pues todos los pronósticos estaban a favor de los Vaqueros,
uh-huh,
por las dos victorias que tuvieron de arranque, pero los Cardenales lo hicieron muy bien y le dieron a este señor Gannon su primera victoria como entrenador
en jefe.
Jonathan Gannon, que era el coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia, pero sí, sí estaba muy enojado y muy enfogonado Neymar con esas declaraciones que fueron tronantes en serio, pero pues sí, con Zach Wilson pues no hay futuro definitivamente. Algo van a tener que hacer porque toda la expectativa que se había levantado se diluyó en el primer minuto del juego contra Buffalo.
Ahora, algo van a tener que hacer los Jets, pero en base a salvar esta temporada o pensando en los siguientes años.
Pues, sí.
Porque salvar esta temporada, pues ya dijo Sala, mi quarterback es Zach Wilson.
Sí, muchas veces lo dices de dientes para afuera, porque pues también es una realidad que le tienes que dar confianza al güey que tienes ahí.
Pues sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero pues también se ha demostrado pues, que el cuate no funciona, uh-huh. No sirve. Y le dieron hasta cierto punto el beneficio de la duda, porque había estado en el campo de entrenamiento con Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers, según dicen, no lo ha soltado, porque tiene una buena relación, prácticamente de mentor y alumno. Pero, pues, la verdad, las cosas es que pues el chavo no da. Uh-huh. Entonces, yo creo que más bien fue una cuestión para darle apoyo y también a darle apoyo dentro del grupo. Pero, pues, eso también se acaba muy pronto.
Pues sí.
Y se les
sí,
fue sí. Mike White, que tuvo sus chispazos buenos con los Jets. Y en el partido del domingo tiró un pasesazo de anotación a Robbie Anderson, que uh-huh. Ahora se llama Robbie Chosen, se cambió.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con los Delfines de Miami?
Con los Delfines de Miami, pero un pase como, fue una anotación como de 60 yardas, un pase precioso de Mike White. Chispas, ya se nos largó este también.
Pues sí.
Pero bueno.
Hablando de lesiones, ¿qué tan importantes son estas lesiones, Henry Pepillo? Mike Williams, de los Cargadores, fuera todo el año, rodilla.
Terrible.
Receptor abierto.
Sí, es muy fuerte porque pues era la gran pareja de Allen y entonces ahora te quedas solamente con un gran receptor, ¿no? Y además pues depende mucho el equipo de Cargadores, su juego aéreo.
Oye, es buenísimo. Apenas le acababan de dar un contrato de 3 años y humildemente $60 millones. Y ya va a estar fuera todo lo que resta de la campaña, van 3 juegos.
Y a ver qué tan rápido se
va a
recupera,
ser una baja brutal para los Cargadores.
Derek Carr, la lesión del hombro.
No dije San Diego,
no,
señor.
Estuvo bien.
Me estás filiando.
Yo te estoy cuidando.
Para eso nos tienes,
Pepe. Gracias.
Para cuidarte.
Gracias, mis escoltas adorados.
Exacto.
Derek Carr, lesión de hombro. El comentario, lo último que dijo Dennis Allen, el coach, es no puedo decir en este momento que vaya a jugar o que esté descartado. Vamos a ir día a día y semana a semana con Derek Carr.
Pues oye, necesita recuperarse lo relativo a Carr porque empezó muy bien y con Jameis Winston creo que no se augura nada agradable para los Santos.
Y sobre todo, Henry, por el partido del domingo.
Pues,
porque
sí. Cuando
estuvo Carr... No hizo cosas extraordinarias, pero estaban ganando el juego con claridad.
Y los tenían en cero.
17-0.
Pues sí.
Estaban 17-0. Y se fue Carr y les dieron la vuelta.
Pues sí, pensarías que con James Winston, que tiene experiencia inclusive de ser titular, uh-huh. La cosa podría ser hasta cierto punto distinta con el equipo de los Santos, por lo menos para irla sobrellevando. Pero se les escapó esa ventaja y pues había sido un inicio muy promisorio de los Santos que se podían colocar 3-0.
Sí, exactamente.
Oye, de Winston, si no mal recuerdo, en la campaña de la pandemia en el 2020, pues fue el mejor, tiró más de 5,000 yardas, pero creo que lo interceptaron como 30 veces.
Sí.
Una cosa brutal. Y eso también, digo, llegó la era de Brady y todo aquello. Y entonces pues ya tuvo que buscar nuevos horizontes, pero sí fue un contraste enorme, más de 5,000 yardas.
Pero muchas intercepciones.
Pero intercepciones a granel. Entonces con él no pueden aspirar a llegar muy lejos.
Y la última lesión, ya para ir a los Easy Picks, Jimmy Garoppolo en protocolo de conmoción con los Raiders.
Sí. Mira, Garoppolo lo hemos platicado muchas veces, es un jugador con el que ganas en conjunto. No te va a hacer, no se va a poner la capa de Superman y va a ser el gran héroe. Pero pues yo creo, vamos, hay una cierta continuidad con el equipo de los Raiders, esté o no esté.
Uh-huh.
Y el problema de los Raiders creo que no es la posición de quarterback, sino el equipo de los Raiders.
Sí, desde el coach. Desde el coach, lamentablemente.
No sé cuánto tiempo vaya a durar McDaniels.
Pues yo creo que no mucho.
Porque tienes a varios equipos que sí han mostrado una mejoría cuando llega el otro entrenador.
Así es.
Y digo, es muy pronto para decirlo, pero Arizona se ve distinto, Houston se ve distinto, los dos ganaron el fin de semana.
Los potros, gente.
Los potros se ven distinto con Shane Steichen ahora como entrenador en jefe, inclusive con Minshew como entrenador en jefe, quiero decir, como mariscal de campo en lugar de Anthony Richardson. El año pasado lo que hizo Doug Peterson con los jugadores, aunque ahora se le están cayendo, pero en el caso de los Raiders no se ve, se ve lo mismo.
No, sí, están atorados. Y hay talento.
No, pues de qué.
Hay talento, pero no termina de avanzar. Por cierto, y ahorita que dijiste de Indianápolis, recordar lo que hace el pateador, este muchacho gay, que logra 4 goles de campo de más de 50 yardas. Ningún pateador en la historia había hecho esto.
No, pues no.
Y 4 goles de campo de más de 50 yardas, incluido el de tiempo extra para ganar. Uh-huh. Extraordinario, ¿no?
Ese Matt Gay, que era el pateador de los carneros.
¿Era el de los carneros?
Pasado.
Sí, sí, sí.
Y lo dejaron fuera.
Bueno, pero me salí del tema con Jimmy G.
Ah, con lo de Jimmy G, pero lo de McDaniels, a lo mejor con él se podría aplicar lo del principio de Peter, ¿no? Que llegas a tu nivel de incompetencia. O sea, un extraordinario coordinador ofensivo, y cuando ya le da la responsabilidad del equipo total, lo que sucedió con Denver. Y ahora con los Raiders realmente no ha mostrado gran cosa. Y fue muy cuestionado. A mí me tocó ver la segunda mitad del juego el domingo. La decisión que lo criticaron mucho.
De patear el gol de campo.
Cuando estaba en 4th and 4, cuando estaba 8 yardas de anotar. Uh-huh. Entonces, y ya con la presión de que ya el tiempo era factor, etcétera.
Dos minutos y medio.
Pero tenían sus tiempos fuera.
Sí.
Entonces dices, carajo, entonces ¿por qué pateas el gol de campo? Lo mismo pierdes que 22-15 que 22-18. Entonces para mí fue inexplicable lo que hizo, y a final de cuentas ya perdieron el juego.
Sí, porque tienes que soltar a tu defensiva pateando el gol de campo, y lógicamente con un 1st and 10 se acababa todo. Uh-huh. Y así sucedió.
Sí.
Finalmente, con el 1st and 10, ya, bueno, les prestaron el balón 12 segundos.
Pues sí.
12 segundos. Y ahí vino la tercera intercepción para
Garoppolo.
Sí, ahí justamente, en la última jugada del partido.
Oye, y regresando nada más por un instante al de los potros en contra de los cuervos, que además es interesante porque regresaron los potros antes de Baltimore, ahora de Indianápolis, a Baltimore.
Sí.
Y esta franquicia de Baltimore eran antes de los Browns de Cleveland, aunque no se contabiliza como tal, sino que la franquicia de los Browns tuvo un cese de operaciones un durante impas, varios años.
Un impasse.
Qué bonito, qué elegancia.
Qué bonito lo que hacen los cursos de correspondencia. Entonces, tuvieron ese impasse, fueron como 4 o 5 años, y lo retomaron su historia. Aunque en realidad, pues jugadores y dueño y todo esto, pues eran los que estaban con los Browns.
Claro.
A Baltimore, claro. ¿No? Pero bueno, pues sí, fue interesante en ese sentido. Y además que se iba a acabar el tiempo regular, viene Justin Tucker, quizás el mejor pateador de la historia, efectividad de por el 90%. Gol de campo, no muy cercano, pero él tiene el récord de 66 yardas. 61 yardas. Va bien. Dices, ya ganaron los cuervos, y que se queda corto. Y entonces por eso que se van a tiempo extra y viene este cuarto gol de campo de Gay y gana el juego.
Fíjate nada más lo que es. Tienes al mejor pateador probablemente de la historia, pero te gana el otro pateador, haciendo historia también.
Pues sí.
Con los 4 goles de campo de más de 50 yardas.
Y ahora de goles de campo vimos a Matt Prater, el gran veterano, pateó un gol de campo de 62 yardas con los Cardenales.
Sí.
Y es un veteranazo.
Y le sobró un poquito todavía.
Sí,
¿eh?
Por lo menos hubiera sido de 63, tranquilo.
Sí, fácil, fácilmente. Bueno, pues así las cosas con la NFL. Momento de los Easy Picks. Esta sección es patrocinada por Easy. Llévatela Easy con hasta 1,000 megas para una conexión rapidísima. Además, tenemos los mejores streamings y canales de TV divertidísimos. Así como yo, llévatela fácil, llévatela Easy. Easy Picks, Andy.
Easy Picks.
A ver.
Bueno, pues empezamos, como siempre, con el partido de las 11 de la mañana que tenemos a través de Aficionados con Mr. Aficionado. Exactamente. Y va a ser Cincinnati, que le pega el lunes a los carneros en la nueva edición de aquel Super Bowl de hace un par de años. Mm-hmm. Cincinnati, que se coloca con 1-2 y que estará visitando a los Titanes de Tennessee, que va con 1-2.
José.
Oh. Voy
por cierto, Cincinnati, favorito por 2.5.
Voy con los bengalíes, y aparte Tennessee dio una muy pobre exhibición en su juego del fin de semana.
Mira, sin ser un gran partido el de Cincinnati el, el lunes pasado. La verdad es que no mostró gran mejoría Joe Burrow, esa es la verdad. Pero su defensiva trajo loco a Matthew Stafford, pero loco, ¿eh? Uh-huh. 6 capturas de quarterback y además estuvieron encima de Stafford durante todo el partido Cincinnati.
Oye, pero y además, aunque no tiró pase de anotación Burrow, ya se acordó de su compadre.
Ya le tiró.
De Chase,
ya
porque le tiró, Chase andaba Chase enojadón, uh-huh, porque no le tiraba y tuvo, ¿cuántas? 12 recepciones, uh-huh, en el juego. Uh-huh.
Yo también voy con Cincinnati para ganar ese partido. Luego tenemos Blitz a las 10:45 de la mañana por Canal 9. Y luego a las 2:20 nos mudamos a Canal 5, uh-huh, porque tendremos a San Francisco, que estará recibiendo a los Cardenales de Arizona. De hecho, San Francisco es favorito por 14.
¡Wow!
Ahora.
Wow. O sea, no terminó de impresionar la victoria de Cardenales contra Dallas.
Pues es que necesitas consistencia ante todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo volverán a hacer, no sé, se ve muy cañón. Sí, muy, sí, sí. Se ve muy cañón. Ahora estaba acordando, ¿se acuerdan de Ramón Fregoso?
Sí, claro.
En este estudio que se hacía eco, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Justamente donde estamos aquí sentados era la famosa pecera.
Exactamente. ¿No?
Que se veía aquí la redacción, sí, y todo, sí, esto. Sí. Y alguna vez Ramón estaba hablando acerca de unas minas de carbón.
¡Uy!
¡Ay!
En las minas de cabrón, perdón, carbón. Entonces, así se le ve, se ve complicado para Arizona.
Está carbón.
Está muy carbón el partido para Arizona.
La adicción.
Exacto.
Importante es que no te falle la adicción palabras.
Sí.
Muy importante.
¿Algo diferente, Pepillo? ¿O San Francisco? San Francisco.
Sí, no, San Francisco debe de ganar, a pesar de la muy buena exhibición que dieron los Cardenales. Creo que San Francisco debe de triunfar, quizá no por los 14, pero por lo menos unos 10, 12 puntos, tranquilamente.
Muy bien, todos con San Francisco.
Sí, 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 también con San Francisco. Tendría que jugar un partido perfecto Arizona y del otro lado, errores.
Muchos errores.
Muchos errores. Bueno, otro partido que es a las 2 de la tarde, que de hecho pensábamos que podíamos transmitir ese partido. Raiders visitando al equipo de los Cargadores. Me parece que es muy interesante ese partido. Cargadores favorito por 5.5. Los dos con 1-2.
En Los Ángeles.
Yo voy con los Cargadores. Los Cargadores que sacaron una victoria de milagro. Siempre se las arreglan para perder. Y gracias a Kirk Cousins pudieron sostener la ventaja contra
Minnesota. Sí, porque Minnesota es más o menos del estilo de los Cargadores. Sí, y siempre se quedan como en la rayita.
Ay, ese Cousins. Kirk Cousins no está hecho para las grandes empresas. Eso es definitivo, porque cuando salió de los Pieles Rojas y que se convirtió en uno de los mariscales de campo cotizadísimos para darle mucha feria, los Jets de Nueva York, yo me acuerdo, le hicieron una oferta superior a la de los Vikingos, uh-huh, y sin embargo desechó a los Jets y se fue a los Vikingos.
O sea, ¿lo dices por ardilla o algo así?
No, es una referencia. No, te digo que no está hecho para las grandes empresas del caballero.
Entonces, pues no me digas que los Jets han tenido corebacks.
No, las empresas. Siempre bueno, me mata el gallo. El
¿Cuál es el mejor coreback de los Jets en los últimos 20 años?
Ay, híjole, pues bueno.
Aaron Rodgers.
Claro. Bueno, Mark Sánchez. Que jugó. Bueno, Mark Sánchez 2 años seguidos llegó a la antesala del
Super Bowl. Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
lo hizo muy bien.
Y sin embargo, ¿cómo es reconocido, cómo es recordado Mark Sánchez?
Por el butt fumble.
Exacto.
Sí,
exacto.
Y por estarse comiendo también a medio partido un hot dog.
Exactamente. O sea, realmente, yo creo que la historia es muy injusta con Mark Sánchez.
Es que cuando llegó... Que
por cierto, eres analista.
Fue un trancazo.
Y lo hace bien, ¿eh? Uh-huh.
Fue un trancazo porque llegó y perdió el juego de campeonato con los Potros de Indianapolis, con Peyton Manning, y al año siguiente, en la campaña de 2010, perdió el juego de campeonato contra el Big Ben. O sea, no era cualquier cosa. O sea, lo hizo muy bien. Y otro que hizo buenas cosas con los Jets, también previo, fue Vinny Testaverde.
Sí.
El Vinny, el juego de campeonato aquel que perdió contra los Broncos de Denver en la temporada del 98, y él fue el responsable, pues, de aquel inolvidable lunes por la noche que estuvimos allá transmitiendo.
Claro, el regreso de los Jets.
El regreso, ¿se acuerda?
Sí, cómo no.
Increíble.
Uy, sí. Sí, sí. Nada más que ese, pero ese no fue hace 20 años, se fue más de 20 años.
Ese fue en el 2000, hace 23 años.
Ah, 23 años.
Que fue en el receso de la Serie Mundial, uh-huh, cuando transmitíamos.
Cuando transmitíamos.
Ya viene la serie mundial.
Bueno, a ver si nos invitan en TUDN Radio, se les agradecerá.
Pues sí.
Bueno, desde el 2000, quarterbacks se han iniciado partidos por los Jets. Ajá. Vinny Testaverde, Chad Pennington, Quincy Carter, Brooks Bollinger, Kellen Clemens, Brett Favre, Mark Sanchez, Greg McElroy, Geno Smith, Michael Vick, Ryan Fitzpatrick, Bryce Petty, Josh McCown, Sam Darnold, Luke Falk, Trevor Siemian, Joe Flacco, Zach Wilson, Mike White y ya.
No, eso es un
por eso,
carrusel.
Bruto. Por eso Mark Sánchez. Efectivamente, Mark Sánchez. Sí, 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 sí. Bueno, tú vas con los cargadores entonces.
Voy con los cargadores.
Yo voy con los Raiders porque tengo que ser fiel a mi equipo.
Haces bien.
Aunque entiendo que va a ser complicado.
Toño,
¿no?
ese razonamiento es muy malo.
Yo sé. Pero también para darle sabor, porque si no...
Ya ves lo que me
vamos
pasó.
A apostar lo mismo todos.
Bueno, lo entonces, que me pasó con los Patriotas y los Jets.
Sí, voy a ir con los Raiders, aunque, quiero decir, Rodrigo... Ya sé que Rodrigo me quiere apostar $1,000. Me quiere apostar $1,000.
¿En serio?
Porque dice...
¿No le vas a los cargadores?
Dice el güey que le va a los cargadores.
¿De veras o nada más es de ocasional?
Él le va todo lo que sea de San Diego.
Vete en el espejo del señor al que le bajé $1,000 el otro día.
Entonces, quiere apostarme $1,000. Pero...
Ponte guapo, chico.
¿Cuántos puntos da ahorita?
En este momento son 5.5.
5.5. Y si no juega Jimmy G, ¿cuánto será?
No, pues a lo mejor dan menos.
No, Henry, ¿cómo crees? No. No, imagínate.
No, mira, si estás en el protocolo de conmoción, es difícil que estés en el protocolo.
Yo sé. Pero Brian Hoyer...
¿El veterano? ¿No le tienes confianza?
No, Pepillo, pues qué confianza. No.
Pero bueno, o sea...
Prefiero al novato, que jugó bien.
Pues lo hizo bien.
Pero no lo van a poner.
O sea, va a alterar... tu pronóstico, la apuesta con Rodrigo, si está Garapolo o no.
No, nada más que me dé mis puntos. Los puntos, mira, que den.
Sí, sí, le dan los puntos, padre.
¿Mande? Ah, Eckler está lesionado.
Ah, pues qué bueno.
Y fíjate, y Mark Williams está afuera.
Me da igual. Me da exactamente lo mismo.
Dice que igualdad de condiciones. O sea, pero se tiene que cruzar la apuesta ahora.
Sí, exactamente.
Te da ventajas de que no va a jugar Mike Williams, fíjate nomás.
No, fíjate, mira, no juega ni Mike Williams y Eckler está lastimado.
Sí, pero está Justin Herbert y con eso es suficiente. Sí, te apuesto, pero vamos a apostar con los puntos.
¿Aceptas o no? Son 5.5.
En este momento, como esté...
No, tal y como está ahorita. Sí.
No, podemos saber.
O sea, cuando vas a Las Vegas y apuestas y compras tu papelito, o sea, no es... A ver el viernes cómo están las cosas. No, pues es en ese momento.
Es que en este momento no vale la pena hacer una apuesta.
No, pues entonces olvídalo.
Yo al señor le aposté la milanesa en el momento. Voy con los 10 y me vale.
Sí, pero ya sabías que eras a Wilson. O sea, te tiraste de cabeza. Ya
sabía. Así, milagros a la villa, ¿verdad?
No, milagro fue el que te gané. Pero...
¿Y tú le vas a cargadores?
Yo le voy a cargadores.
Sí, pues sí. Y luego el bonus.
Espérame, ¿y...? ¿Qué pasó con Rodrigo?
¿Se canceló? Se canceló porque no podemos saber cuántos puntos va a haber.
Muchachos, un bu para los señores, hombre.
No, para el señor.
Mientras no le voy a regalar $1,000, güey.
No, que apuestas $20,000 diarios en el
tiempo. Y los pierdes, pues aquí son 1,000 nomás.
Pero con mi maquinita y me divierto.
Bueno, aquí vas a ver a tus redes.
Sí,
bueno, valió gorro.
Es duro de pelar el caballero, ¿eh?
Porque hubo... Sacatito para el conejo.
No. Okay. Si hubiera estado al 100 Jimmy G, tomo los 5.5 y jugamos. Antiguo,
así está el Zócalo.
Así de gente está el Zócalo.
Bueno, ya sé. Yo te apuesto a ti, Cardenales contra San Francisco.
Oye, no le voy a los Cardenales. ¿Qué te pasa?
Qué bárbaro. Bueno, ¿y el bonus?
El bonus.
Es que juega Kansas City contra Jets, pero no.
No.
Fíjate, Kansas City es favorito por 9.5. Pero no, vamos, se me hace un partido más parejo y que tiene... De hecho, la diferencia es 1.5. Uh-huh. Seattle visitando a los Gigantes.
Ah.
De hecho, Gigantes es favorito por 1.5.
Wow. Uh-huh.
Entonces...
No, yo voy Seattle.
¿Tú vas Seattle?
Sí.
Yo también voy con los Halcones Marinos.
Yo también voy con Seattle para ganar. Total, que fuimos todos con... Ah, no, tú fuiste con Raiders.
Ese es el único que cambió. Por eso te dije que para darme un poquito, por lo menos, de sabor. A ver, mi querido Chavita, ¿cómo va la puntuación? ¿Ya? ¿Así?
¿Qué?
4-4-4.
Ah, todos empatados entonces.
Dice Chava.
Yo creo que el huevón ni siquiera ve nada. O sea, nomás dice.
No, pues. Pues lo primero que se le ocurrió. Sí, sí.
Y la semana que entra, no, 6-6-6. En fin.
Pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo 4-4-4?
¿Qué?
Ah, ya había hecho mal la cuenta la primera semana. Ya hubo.
No,
¿te
no,
acuerdas
no.
cuando ibas al billar y de repente llegaba alguien y.
Sí, exacto. No. Y típico que hacías una carambola y vamos a moverle dos, ¿no?
Alambreaba.
Exacto.
Así le acechaba, alambrea. Sí, sí, sí. Con el taco.
Le falla la aritmética, pero bueno.
Bueno, 4-4-4, vamos. Recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un superprecio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy.
Bueno. Oye, no hemos hablado del medio tiempo del Super Bowl.
¡Ah! Sí. Bien. A ver, queremos la opinión sabia, conocedora,
abierta, amplia, de un melómano. Al melómano le gusta toda la música, todos los géneros.
¿De qué vamos a hablar? De
Usher. Usher estará en el medio tiempo del Super Bowl, anunciado ya oficialmente.
¿Qué? ¿Quién es eso?
No está convencido.
A ver, vamos a hacer una encuesta. Tengo
a ver.
Uno, no, dos, no, tres, no. 5, 6, 7. 8 personas están aquí en el estudio.
Oye, pero.
Primero vamos a hacer una encuesta así, más avanzada, como dicen. Punto número 1. De ustedes 8, ¿cuántos conocen a Usher? 1, 2.
A ver, allá están platicando, por favor.
O sea, ¿conocen a Usher, sí o no?
Sí.
Ok,
ya. 3, 4.
O sea, los dos güeyes que estaban platicando sí lo conocen. Ok.
No los insultes. De veras.
Bueno, nuestros dos compañeros. 2, entonces 4.
4.
O sea, opinión dividida.
Sí. Ajá.
Bueno, de los 4 que lo conocen, ¿a quiénes les gusta Usher?
1, 2, 3.
Ah, pero entonces ya apareció una mano más por ahí que no había visto. Entonces son 5 que sí conocen a Usher y 3 que les gusta a Usher, ¿no? O sea, tenemos un 60% de los que lo conocen.
O sea, sí se le conoce, Pepillo.
Está bien.
Pero, ¿cuál? A ver, por favor, dime, ¿cuál es tu sentir de que Usher aparezca en el medio tiempo allá en Las Vegas?
Pues francamente que no me gusta para nada la designación del señor.
¿No?
No. No, mijo, ya habiendo todavía veteranos de guerra que la rifan, que la siguen ejecutando fuerte, que tocan de maravilla, que no necesitan tanta parafernalia ni 400 bailarines y luces y todo ese desmadre, ¿verdad? Pues, entonces, ahí está. ¿Cuándo han llevado a Eric Clapton? ¿Cuándo han llevado a Billy Joel? ¿Cuándo han llevado a Elton John? ¿Cuándo han puesto a Santana para hacer el espectáculo del medio tiempo?
Pues es que Elton John ya dijo, ya me voy.
Pero para una ocasión de estas te aseguro que iba. Si algo le gusta a Elton John es estar en el escenario.
Pero a ver, el lugar es Las Vegas, ¿no?
Uh-huh. ¿Ah?
Las Vegas.
¿Y luego?
¿A quién se les ocurre a ustedes? Porque sabemos que de repente hay largas temporadas, ¿no? De cantantes,
¿sí?,
que se presentan ahí. Digamos que en esa locura que es Las Vegas,
sí.
¿A quién quedaría bien? Porque yo, por ejemplo, ahorita te escucho y a mí no me suena Eric Clapton para Las Vegas, por ejemplo, ¿no?
Pero el escenario yo creo que es lo menos. O sea,
pero
sí, es el
Las Vegas. Oye, es Las Vegas.
Elton John estuvo con la gira aquella del piano rojo, estuvo muchísimo tiempo en Las Vegas.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, o sea, sí es el escenario de Las Vegas, pero finalmente, pues, la gente que agarra, prende la tele y pues va a ver el partido y el
y no está en Las Vegas. Y no está en Las Vegas, estoy de acuerdo. Pero sí, como que esa conexión que tendría que darse, ¿qué personaje podría ser?
Híjole.
¡Luis Miguel!
Ay, Toño.
Pero ya se escogió.
Ya vas a salir con que vaya Alejandro Fernández.
¡Alejandro
también,
Fernández!
¡El potrillo!
¡Claro!
Deberían de llevar a Los Ángeles Azules y causarían un revuelo bruto de Iztapalapa para el mundo, cabrón.
Para Las Vegas, señor.
Sí, señor, hombre, donde quiera que se paren.
¿Por qué, Chava?
¿Qué dice, Chava? ¿Qué?
Que quedan 10 minutos.
¿Por qué?
¿Pero qué le pasa a este señor,
a ver,
hombre?
¿Qué te ahorita pasa, Chava?
Central. ¿Fútbol central?
Hay fútbol
¿Qué
central.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Fútbol central, pues, ¿qué hay? ¿Qué partido hay?
¿Qué?
Que está en la programación. ¿A qué hora
¿Fútbol central?
Uy, que se tienen que ir a otra cabina los que están ahí con Chava. O sea, que 10 minutos.
No, pues mira.
Ya se acabó.
Que se vayan, que dejen
Estamos
el piloto
platicando automático ya.
No hay problema.
Bueno, entonces que venga el baúl porque ya nos pusieron presión.
Bueno, la verdad que a mí no me pasa lo del caballero. Y estabas tú tarareando el temita ese.
Tarán, tan, tan.
Que era de la película aquella de Las Vegas, ¿no?
Sí, la de Hangover.
De Hangover, bueno.
¿Qué pasó, mi Rodrigo?
Gracias, Rodrigo. El señor, mira, le hizo así.
Ay, Henry, ¿quieres que le regale 1,000 pesos a este güey?
Bueno, apueste por lo menos 10. Que haya puesto, aunque sea bien.
Te apuesto 10 pesotes.
Una raya en el agua, por Dios.
Acepta la apuesta, 10 pesotes.
A ver, Pepe, para mí 1,000 pesos es mucho.
No, pues para mí también. ¿Entiende?
¿Sabes cuánto me da Gloria a la semana?
¿Cuánto?
No te voy a decir porque me da pena.
Tiene presupuesto restringido.
¡Claro! Vale, ¡claro! No, hombre. Imagina, ¿y para mis cigarros qué, güey?
¿Y dónde que están recaros?
¿Pero el tanque de gasolina está incluido?
No, el tanque de gasolina sí es con tarjeta.
¿Esa es prestación?
Es una prestación.
Y con lo que carga el mamut ese en el que andas, no manches.
Pero,
¿cuántos litros de gasolina
Pero
le caben?
Sí, yo soy... Ya sabes, soy...
Con lo que le cabe a tu carro, al mío, yo lo lleno 3 veces.
No, Pepillo, porque tiene... No, porque tiene... Es híbrido.
No.
Es híbrido.
Ahora sí que nos estás humillando, que tenemos un checarro así.
¡No! ¡Estás payaso!
¡Pues sí!
No,
pues la verdad, dijo santo, digo, de veras, apenas supero el carro de valeros.
Pero como dice Enrique, esa es una prestación, eso no cuenta. Okay. Pero el dinero que yo recibo... Si yo le apuesto a este güey 1,000 pesos...
Ah, ya le dijiste.
Prácticamente una tercera parte de mi semana se va a la fregada. Y no, porque yo tengo que desayunar... Mi guarache en las mañanas. Y cuesta.
Oye, que por cierto, se dice, se comete, se rumora. O sea, sabemos que los tres somos muy rutinarios.
Muy.
Pero entiendo que es del puestito aquí afuera, de Televisa Chapultepec.
Del Nancy.
Ah, ya es del Nancy.
Sí, okay. No, el del puestito afuera, en mi rutina, que duró varias semanas, eran dos huevos duros.
¿Dos huevos duros?
Sí.
¿Ese era tu desayuno, dos huevos duros?
Ajá, y ya cambié. Y ahora es del Nancy, de aquí de Televisa, un huarache con huevito estrellado encima.
Está bien.
Ay, sí, lo disfruto mucho. Y si le apuesto aquí al señor, entonces, pues nada más voy a poderlo hacer 2 días.
O nomás podrán huarache sin huevo.
Entonces, en un paquetito de mantecadas o de donitas, ya te alivianas.
Hombre. Con unos Twinkies, ¿no?
Unos Twinkies de chocolate.
Espantas
que te
a la solitaria y ya no hay bronca, hombre. Bueno. No ponen la cuota de emoción, chinga.
Pero... Pepillo, por favor, el baúl quedan 5.
Bueno, es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo.
¿Otra vez?
Sí, muy sencillo, que pues ya los de la nueva generación, pues ya ni se acuerdan.
¿Es el que rompió Enrique?
No.
¿No?
No. Ah. Es una BlackBerry. Ahí la tiene.
Ah.
Una BlackBerry. ¿Se acuerdan de una de las BlackBerry, niños?
Sí, ¿cómo no? Aquí sí no es tan de nuestra edad. O sea, uno de 30 y tantos, 40, ya se acuerda,
y sí jala,
de la BlackBerry.
Y sí jala. Digo, está desactivada, pero funciona perfecto. Si se pudiera activar, no hay ningún problema. Pero este aparatito, ¿cómo revolucionó?
Cañón.
La onda, porque, digamos, ya los chavos y las nuevas generaciones y demás, pues están acostumbrados a los teléfonos inteligentes que hacen todo. Pero, por ejemplo, esto revolucionó porque podía recibir los mensajes en el teléfono.
Y bueno, y además, evidentemente, como ves, ahí está el teclado. A mí, fíjate que yo me resistía un poco al Apple, pues, o a los nuevos celulares.
El tecladito.
Porque me sacaba un poco, evidentemente tiene este teclado, pero yo estaba ya muy acostumbrado al teclado de la BlackBerry.
Aunque se hundiera, ¿no?
Sí, claro. Sí. ¿Cómo no?
Sí. A mí también me gustaba mucho la BlackBerry.
No, pero causó un revuelo enorme. Yo me acuerdo que en su momento empezaron a mandarnos las programaciones de los eventos por mensaje, por mail.
Ah, y ahora entonces, te la mandan por el Humanity.
No, no, bueno, sí. Pero en aquella época entonces tenía uno
que... cada vez que suena You Have a New Shift.
Así, ¡ay!
Al señor Segarra.
¡Ay, hijo de la...! No. Pero bueno, entonces tenía uno que recurrir a una computadora para ver el mensaje. Uh-huh. En cambio, con esto ya lo podía recibir y entonces, además de que podías escribir y todo este asunto. Y la BlackBerry surgió en 1999. Fue cuando surgió la BlackBerry.
Fíjate cómo ha avanzado esto de una manera increíble, ¿no? Una velocidad brutal.
Sí. Bueno, me enteraba que la primera BlackBerry la vendieron en Alemania a finales de 1999, sí. Y con una compañía de origen canadiense que era la que fabricaba BlackBerry, pero ya después, digamos, con el paso de los años y
ya
del
no le
tiempo,
pudo competir.
No, de plano ya tronaron,
sí,
pues.
No le pudo competir a
con los teléfonos inteligentes, pues, que existen en la actualidad, las fotos que sacan, uh-huh, y no sé cuántas versiones y demás. Pero este aparatito tan sencillo fue una verdadera revolución.
Sí, la verdad, uh-huh, que sí.
Una verdadera revolución. Yo creo que aquí usted es su BlackBerry, of course, ¿verdad?
Sí, yo tuve BlackBerry y como dice Enrique, yo estaba muy acostumbrado a escribir, uh-huh, y además que como se hundía, bueno, inclusive el columnas y cosas, o sea, así las escribías ahí, ¿no?
Llamó mucho la atención cuando salió la BlackBerry que tenía ese teclado, sí, uh-huh, sí, de esa forma. Pero bueno, un recuerdito, pero ya tiene sus añitos el aparatito.
Muy bien, este, Pepillo.
Pero yo creo que de los que compran ahora los teléfonos de nueva generación, quizá muchos ni siquiera conocieron lo que era una BlackBerry.
No, los chavos no, pero ya tampoco te tienes que ir a los sesentauros para encontrar a gente que lo conozca, ya mucho más jóvenes ubican, sí, señor, la BlackBerry.
Sí, señor.
¿No?
Sí. Sí, pero bueno.
Cerramos el baúl. Cerramos el baúl. ¿Cuánto tiempo queda, chavita? Otra.
¿Qué?
Cuatro minutos dice que queda. Mm. Bueno, muy rápido, última semana de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Los clasificados, Henry: Baltimore, Tampa, Minnesota, Atlanta, Milwaukee, Los Ángeles. Al momento de grabar esto. Uh-huh. Texas está en control de la situación.
Sí.
Toronto y Houston estarían en este momento clasificados. Uh-huh. Y del otro lado, los tres boletos que quedan de la Nacional en este momento serían para Filadelfia, Arizona y Cachorros. ¿Ven que pueda cambiar algo del esquema que se ve en este momento de playoff?
Yo creo que puede ser. De entrada en el este de la Americana, Baltimore le lleva 2.5 a la raya de Tampa.
Así es.
Me parece que se va a mantener esa primera, uh-huh, posición para los Orioles y Tampa va a tener el primer boleto de comodín. Pero luego, Toronto le lleva 1.5 a Houston, que tendría el último boleto de comodín, uh-huh, y Houston le lleva 1.5 a Seattle. Uh-huh. Ahora, Seattle, que le ha ido pero de la patada, los barrieron los Rangers y van a volver a enfrentarse el próximo
Llevan
fin de semana.
Llevan cuatro derrotas seguidas.
Exactamente. O sea. Entonces, yo les pregunto, de estos cuatro, ¿quién se va a quedar fuera? ¿Seattle?
Sí.
Pepe.
Pienso que Seattle sí se va
Yo
a quedar.
Yo también creo que Seattle
por se va a quedar. Por la mala racha que está.
Se metió en una pésima racha.
Ahora, el comodín de la Nacional está verdaderamente espectacular. Porque, bueno, Filadelfia lleva 5 juegos de ventaja, Filadelfia se va a meter. Uh-huh. Pero luego está Arizona y Cachorro están empatados. Miami viene a un juego y Cincinnati se ha alejado ligeramente, está 2.5. San Francisco ya se alejó mucho. Pero bueno, de estos cuatro van a calificar dos. Uh-huh. Me refiero a Arizona, Cachorros, Miami y Cincinnati. ¿Cuáles son sus dos?
A mí me encantaría Miami y Cachorros.
Pepe.
A mí me gustaría mucho Cachorros y que llegaran los Rojos de Cincinnati, aunque sí veo difícil los Rojos.
Se rezagaron.
Por lo que decías de los dos.
Ahora, una cosa es que les encantaría que les gustaría y otra cosa no, es bueno, que creen que va a pasar.
No, yo creo que ya no se mueve nada.
Yo creo que quedan
o
los
sea
diamantes.
Que Arizona y Cachorros se meten.
Sí, yo creo que ya no
los
se mueve
diamantes
nada.
Los diamantes han ganado hasta este momento 6 de los últimos 8. O sea, se enracharon y andan bien.
¿Tú?
Sí, bueno, los Cachorros han ganado los últimos 3 juegos.
Ajá.
Yo creo que se va a meter Arizona y Miami.
¿Que queda fuera Cachorros? Ojalá que califique Cachorros.
No, a mí me gustaría
un
también
equipo de mucho colorido.
Los Cachorros, además, sí, pues ya nomás vemos los partidos.
Este Javier,
pero
Javier,
sí, este.
ya nada más vemos los juegos, así es.
Qué
pero
bueno.
Bueno, ya habla. En fin. Ya está poniendo este güey la música para que nos vayamos.
Ya, sí, ya como fueran los Óscares.
En serio, híjole.
No.
Ya nos está corriendo. Bueno, murió Jaime Corella.
Sí, el flaco, inolvidable, maravilloso
catcher. Qué gran catcher, ¿verdad?
Fue pieza clave para campeones, los Sultanes de Monterrey del 62, cuando surge Héctor Espino. Uh-huh. Justamente el flaco Corella y luego con los Charros de Jalisco.
Yo me acuerdo de Corella con los Charros.
O sea, el flaco usaba, me acuerdo, el número 6. Así alto, maravilloso receptor el flaco.
Sí. ¿Tú lo recuerdas a Jaime Corella?
Muy poco.
Muy poquito.
Muy poco.
Bueno, pues descanse en paz. Un abrazo para su familia. Y viene Alcaraz a México. Ya está a la venta de boletos. En noviembre va a estar jugando en la Plaza de Toros, México. Y de ahí... Ya, chava, ya. ¡Hombre! Ya escuchamos.
Ah,
ya escuchamos.
Cómo chilla el niño,
bueno,
man.
De ahí sale esto para hacer.
Esto es güey.
¡Épale! ¿Qué le pasa? Oye. No puedes hacer eso.
Oye, este cree como si fuera un desahucio, un animal. De veras, cabrón.
Para la gente que nada más está escuchando, nos apagaron la luz.
¡Exacto! Y bueno, decías de la musiquita, estilo de los Oscars, lo único que falta es que venga Will Smith a golpearnos.
Qué barro, qué mal se vio ahorita, chava, en serio, bueno, ¿eh?
Así rápido.
Bueno, muy rápido, muy rápido. Ahorita, y tomando en cuenta esto de Alcaraz.
Que por cierto va contra Tommy Paul, número 13 del mundo de Estados Unidos, 21 de noviembre.
Y también va a haber un buen duelo femenil, ¿no?
Sí, viene Caroline Wozniacki.
Ajá.
Contra,
la
griega. Sí, sí, que ganó el torneo en Guadalajara.
Exactamente, está bueno el torneo. Sí. Bueno, y sobre eso es, aprovechando su gran memoria de Pepillo y de Henry, que nos digan a qué gran estrella o grandes estrellas han visto, han estado ahí, o sea, presencial, no por la tele, presencial, a qué grandes estrellas han visto en México actuando.
Pero, o sea, no nada más de tenis, sino
no, 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 de cualquiera, de cualquier deporte, que los hayan visto en acción.
De cualquier deporte, bueno, cuando fue en el 75, el desafío, lo voy a decir, así se llamaba, el desafío Marlboro, que estuvo Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Ilina Stase y Rod Laver.
¿Tú los viste a los cuatro en acción?
En el gimnasio Juan de la Barrera, sábado y domingo. Compré mi boletito.
Bien.
Es más, voy a tener mi boleto para que no crean que es
No, no dudo que lo tengas.
Chapuza o cosa de eso.
No.
Pero fue fantástico.
Yo recuerdo ese torneo, lo recuerdo
Desafío Marlboro se llamaba.
Sí. A mí me tocó una exhibición en el Palacio de los Deportes, que vino Mats Wilander, Iván Lendl, John McEnroe. Que por cierto le pedí su autógrafo a McEnroe y me mandó al carajo.
Lo agarró en mal momento.
Sí, y también fíjate que me acuerdo, o sea, porque tengo el autógrafo de Bjorn Borg, pero no me acuerdo. Hicimos una transmisión, me acuerdo de haber estado con Pancho Contreras, pero no me acuerdo si jugó Borg. Ajá. No me acuerdo. Pero sí me tocó ver, fui a la final del Mundial del 86 y vi a Maradona.
Viste ejemplo. A Maradona, exacto. Sí. ¿Y tú viste algún brasileño espectacular, seguro?
Ah, bueno.
¿Viste a tu idolazo Garrincha en México?
Ah, claro, en el Pentagonal.
Ahí está, y no lo habías comentado.
Ah, bueno, a Garrincha, pero bueno.
¿Te valió gorro?
No me valió gorro, eso fue en el 62 que vino. En ese equipo venía Didi, venía Zagallo, venía Marildo. Mira. Gerson
nada
Joven,
más que personajes.
Mangel Portero, Nilton Santos, un equipazo que quién sabe si alcanzaría la lana para pagarles en la actualidad a esos genios del fútbol.
Pero por ejemplo, por decirles, y no se están acordando, y ustedes dos, igual que yo, lo vimos, Tom Brady.
Bueno, sí, claro.
En México,
sí. En el Estadio Azteca.
Azteca. Y otro gran personaje que creo que tú fuiste también. Pepe Seguro, Boris Becker.
Bueno, yo esa no me tocó trabajar.
O sea, ¿no fuiste?
No.
Ah, pensé que había
la tele, nada más.
Ok, Becker, pero tú sí lo viste.
Becker, que...
A mí me tocó también, yo
venía
también lo
de
vi.
Venía ganar Wimbledon.
O sea, le empiezas a dar un poquito de cuerda al cerebro y te vas acordando de un montón de personajes que has visto en México. Fernando Valenzuela.
Sí, claro.
Fernando Valenzuela, en mi caso, yo lo vi en Hermosillo. Ustedes lo vieron en el Parque del Seguro,
En
¿no?
el Parque del Seguro, sí. Y también lo vimos en Monterrey cuando vino aquella serie de Los Padres en contra de los... Sí.
Ah, cuando fue Alfredo Tena al palco.
La claro. Primera serie del 96.
Tienes toda la razón. Sí.
Claro, y el del Juego del Siglo... El de Alemania-Italia del 70, me tocó estar ahí en la localidad amarilla, la más baratita, de a 60
¿Pelé?
Pesos. No, Alemania-Italia con Beckenbauer y Gerd Müller.
Ah, sí, claro.
Y todas las
Y el tío José, ¿no?
Ándale,
¿a Pelé no?
A Pelé no me tocó verlo en ese mundial.
¿No? No me tocó. ¿Pero te tocó verlo o no?
Verlo en el estadio no me tocó verlo. No me tocó verlo. Sí, en los juegos en su momento sí, pero en el estadio no. A Garrincha sí.
¿Cuántos personajes? Es que le empiezas a hacer, bueno, por ejemplo, Eusebio, a mí me tocó ir cuando Monterrey vino al Estadio Azteca.
Ajá.
Y Eusebio jugaba con Monterrey, la famosa Pantera Negra, ¿no? Y si y le sigues buscando, sí, le claro, sigues rascando, claro, y vas a Tom Glavine, ¿te acuerdas?
Sí,
Tom Glavine, que vino a lanzar al
en el Foro Sol. Y Foro le fue, lo agarraron a tranca.
Pero le fue horrible.
Vimos a Roger Clemens.
A Roger Clemens.
Lo vimos también en el Foro Sol, en un juego de pretemporada.
Sí.
También lo vimos a Roger Clemens,
antes
de que viniera todo el rollo, ¿no? Todo el desastre. Pero sí lo vimos.
No, ¿cuántos personajes? Uf, un montón de personajes. Ya, chava.
Ya, hombre. Ya. Y eso que no.
Ya, chava.
Se quedó en el tintero. Señor Burak, que en las series de tele murió David McCallum.
Sí, que lo recordamos sobre todo por el hombre de Cipoll. El agente de Cipoll. Sí, que era Robert Vaughn y era desde luego David McCallum. Y luego durante mucho tiempo hizo otra serie que se llamaba, si no me equivoco, NCIS.
Y en los 70, El Hombre Invisible.
El Hombre Invisible. Esa duró muy poquitito. Y sabes que me acuerdo mucho porque en Canal 8, que pasaban los partidos de los lunes en la noche del americano, hubo una época en la que era El Hombre Invisible y luego seguía el americano.
Wow.
Sí.
David McCallum. Wow. Muy buen músico. Tenía su orquesta también.
¿Ah, sí?
Sí. Güero, así con los pelos así como de perro de aguas, así para abajo, güero.
El agente de Cipoll.
El agente de Cipoll.
Ilya Kuryakin.
Sí, por supuesto.
El otro era Napoleón Solo.
Ándale.
El agente bonito, de Cipoll.
Qué bonito.
Estamos hablando de los 60.
Y luego hicieron la... bueno, ¿era la chica? O era, sí, la chica de Cipoll.
La chica de Cipoll.
Sí, con Stephanie Powers. Sí.
Bueno,
aquí nos podemos seguir. Otro tema, Pepillo.
No, pues sí, hombre.
¿Para qué?
Acordamos de
ya, que apague la luz, chava.
Ya, apaga tu luz y ya
nos... Ah, que nos vayamos al Nancy a platicar, dice el güey.
Que vengan los que aburren, sabroso.
Vamos a mandar a otro lado.
Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emperrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Gracias a nuestros amigos de Easy. Claro, muchísimas gracias. Claro. Henry, un placer.
Pues ya nos vamos.
Ya nos vamos.
José.
Muchas gracias. Vendremos con más calma.
Que tienen que hacer Fútbol Club.
¿Qué?
Vamos a hablar del Querétaro y del Mazatlán.
No, es que hay juego hoy que estamos grabando. Hay un juego adelantado de Chivas contra Mazatlán.
No, hombre.
De la jornada 11.
Me voy a verlo. Adiós.
¡Corre, Enrique!
Teníamos un pendiente.
Gracias.
Gracias. Adiós.